Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días, Cope Gran Canaria. Saludos a todos los oyentes desde la parte técnica de Guillermo Correa. Al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es martes, 12 de enero. Con este tema que la verdad que transmite buen rollito, empezamos, es de 21 Pilots y se llama Level of Concern, es el nivel de conciencia, por así decirlo, es la traducción. Hoy tenemos muchísimos temas, hoy martes, vamos a hablar de diferentes temas, por ejemplo, cómo va la campaña de la gripe aquí en Canarias, si realmente pues se siguen vacunando, si hay casos o si al final se nos ha olvidado. Lo hablaremos con José María Ortega, él es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Chamán. También hablaremos precisamente de otros temas a nivel de educación, y es que la Federación de AMPAs de Gran Canaria, Galdós, ha criticado la falta de previsión y también la organización de la Consejería de Educación y también de los directores de algunos centros educativos, porque hay alumnos que se han quedado sin comedor escolar debido a la huelga del personal interino. Hablará con nosotros Tacoremi Hernández, ella vocal de la Junta Directiva de FAPA Galdós, precisamente de esta Federación de AMPA. También nos iremos hasta Mogán, porque hemos conocido algunas imágenes en las que aparentemente ha habido una riña entre algunos menores inmigrantes que están durmiendo en esos complejos hoteleros y extrahoteleros en algunas zonas de Mogán, y estará con nosotros Mensei Navarro, el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad de Mogán, pues para comentarnos qué es lo que ha pasado exactamente y si finalmente pues los empresarios, los hoteleros y empresarios de complejos extrahoteleros se van a ir tras el ultimátum que habían dado, que supuestamente después del 31 de diciembre tendrían que dejar esos alojamientos libres, ya que, bueno, como saben, es uno de los destinos, uno de los municipios turísticos de la isla de Gran Canaria. Estará con nosotros y hablaremos con él sobre este asunto. Además, Javier Vega también estará con nosotros, porque hoy tenemos el apunte turístico, como cada martes. Él es el presidente de Escal Club Gran Canaria y tenemos muchas preguntas que hacerle sobre el turismo, porque la verdad es que no tenemos noticias bastante buenas. Como cada martes, tenemos en la tertulia del plenillo. Además, también queremos hablar del tiempo, que nos preocupa mucho porque la borrasca Filomena pues nos ha dejado espectaculares imágenes, pero sí que se nota pues bastante frío para ser aquí nuestro archipiélago, que tenemos una media, pues afortunadamente, de grado de unos 23 grados o así, pues ha llegado el invierno, cómo no. Cuando viene el frío, porque nos quejamos, y cuando llega mucho calor, pues también. Pues entonces vamos a hablar con esto, con Jesús Agüera, él es el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, y queremos saber, pues eso, qué tiempo va a ser, si tenemos que seguir con nuestros abrigos, hay que sacar las bufandas, incluso si también tenemos que ponernos los guantes, porque es que la verdad que este frío se mete por los huesos. Y cómo no, también nos iremos hasta la aldea, hablaremos con Tomás Pérez, el alcalde, y le preguntaremos por ese rebozo que hay en las presas, que tanta agua nos ha dejado pues esta borrasca, y la verdad que ellos pues están muy contentos, los agricultores también, y queremos saber pues qué expectativas tienen, en qué es lo que va a pasar y qué opinan sus ciudadanos. Sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Les invito a que me acompañen y que también participen con nosotros a través de nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, o de nuestras redes sociales. Tenemos COPE Gran Canaria en Twitter y COPE Canarias en Facebook. Colaboren con nosotros y también pues háganos llegar las preguntas que tengan. Pero antes de extendernos en estos temas, queremos saber qué publican o qué están hablando ahora mismo, o qué están trabajando la redacción informativa. Ainhoa Martín, ¿cuáles son las últimas noticias?
Buenos días, estamos pendientes de la campaña de vacunación contra el coronavirus en Canarias. El presidente de la Asociación de Clínicas y Centros de Hospitalización Privada de Las Palmas y director de Desarrollo de Hospitales San Roque ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que la sanidad privada y concertada se ha puesto a disposición de las entidades públicas Sanidad y está dispuesta a vacunar de forma gratuita. Sebastián Sansó.
Nosotros ya lanzamos el ofrecimiento de que lo haríamos de forma gratuita, sí, de forma gratuita, si se cuenta con nosotros, obviamente, respetando nuestra actividad paralela, etcétera, pero que pondríamos nuestros recursos humanos a disposición de la sanidad pública de manera gratuita. Sí, para nosotros es arrimar el hombro, porque además en Canarias tenemos la particularidad no solo de las connotaciones de la pandemia y la enfermedad, sino el impacto que a nivel económico está teniendo en nuestra tierra.
Sobre el ritmo de vacunación y de llegada de las vacunas, asegura que hasta el mes de junio no tendremos las dosis para vacunar al 60% de la población.
Yo, con la planificación inicial que presentó el Ministerio, es que Canarias creo que no recibiría las vacunas correspondientes al 70% de su población hasta el mes de junio. O sea, que lo único que puede hacer es ir cubriendo el 100% de lo que suministre, si lo cumpliera y si se cumpliera la planificación que presentó en su momento el señor Illa, si sería posible en julio alcanzar ese 70.
Y un último apunte: la mujer detenida el 31 de diciembre por agentes de la Guardia Civil de Agüimes en Gran Canaria por presuntamente encerrar a un hombre y herirlo y robarle en su vivienda de Carrizal, se encuentra en libertad provisional con medida de alejamiento de la presunta víctima como presunta autora de un delito de lesiones, de otro de detención ilegal y de robo con violencia.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en aproximadamente unos 20 minutos, pero si ocurre una última hora, se la contaremos a nuestros micrófonos de inmediato. Y ahora también queremos saber en qué trabajan y cuáles son los principales titulares de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con el último balance en Canarias: 244 nuevos casos y 4 fallecidos por coronavirus. En Sociedad, Canarias cierra diciembre con 85 fallecidos, el peor mes desde el inicio de la pandemia. En Mundo, Japón detecta una nueva cepa de COVID distinta a la de Reino Unido y Sudáfrica. En Economía, las bajas laborales por la COVID-19 se duplican en las islas tras la desescalada. También en Sociedad, Canarias registra este lunes 244 nuevos casos de COVID y 4 fallecidos. En Gran Canaria, el rescate del barco encallado en Agaete se retrasa por un nuevo escoramiento y también golpe a la pesca y al turismo. En Canarias 7, por su parte, la pandemia se acerca a los 91 millones de casos en todo el mundo. Además, una pelea entre menores y migrantes acaba pedrada contra la policía. Otro de los titulares: la nieve obliga a cancelar 110 vuelos entre Canarias y Madrid en 3 días y estamos tranquilos, entre comillas, en relación al ferry de Fred Olsen encallado. Además, ejercía como médico y usaba un número falso de colegiada en guía. Y Tamara Seito usará los solares vacíos para aparcamientos y zonas peatonales. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y a esta hora también queremos saber la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy descanso de la Unión Deportiva. Mañana doble sesión preparatoria por la mañana y por la tarde en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para preparar lo que va a ser el próximo partido, que no será el próximo fin de semana, sino el posterior. El domingo, día 24 de enero, arranca la segunda vuelta donde la Unión Deportiva Las Palmas recibe al el Leganés. También está abierto el mercado de invierno. La Unión Deportiva Las Palmas estudia diferentes salidas y también está en la agenda de la Unión Deportiva Las Palmas como posible incorporación el delantero del Real Oviedo, Rafa Mujica. Y en baloncesto, mañana partido de la Eurocup, arranca lo que va a ser el top 16, el Herbalife Gran Canaria recibe al Mornar en el Gran Canaria Arena. Y el sábado se juega el derbi canario de la Liga ACB, el Herbalife Gran Canaria recibe al Iberostar Tenerife.
Y ahora también nos vamos hasta Twitter para conocer pues cuáles son esas tendencias que de las que se está hablando ahora mismo. Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, noticias que se convierten en tendencias a nivel internacional. Estados Unidos vuelve a colocar a Cuba en su lista de países promotores del terrorismo. El secretario de Estado informaba de esta novedad. Irán, Corea del Norte y Siria son los únicos otros integrantes de dicho listado. Muchos comentarios en la red social sobre esto. Además, el coronavirus entre las tendencias porque la jefa de científicos de la OMS ha advertido que no habrá inmunidad de rebaño en 2021. Señala que tomará tiempo producir y administrar suficiente dosis, por lo que recalcaba la importancia de las medidas sanitarias. Además, Teruel, entre las tendencias de España, porque continúan las bajas temperaturas en la península y en este territorio se están registrando por debajo de 20 grados bajo cero. Personas ya se han quedado atrapadas en sus casas y las autoridades piden mucha precaución. Como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Gracias, Ainhoa. Y ahora queremos conocer qué tiempo va a ser en las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, con mayor nubosidad en el norte y en el este, que nos dejan lluvias débiles localmente moderadas, tendiendo, eso sí, a remitir al final de la tarde, con temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 19 grados en las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste, con brisas en costas suroeste y nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Seguimos con más noticias. Saludamos hasta ahora a José María Ortega, él es médico de atención primaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Queremos hablar sobre esa campaña de vacunación que, y sobre todo también de la gripe, ¿no? José María, ¿cómo vamos de casos de gripe aquí en Canarias?
Pues muy bien, prácticamente no tenemos gripe este año, la verdad. Las medidas que se han tomado en relación con el coronavirus han hecho que la incidencia de casos de gripe haya disminuido mucho, como ha pasado en el resto del mundo.
¿De cuántos casos estamos hablando, por ejemplo? ¿Cuánto han bajado en relación o en comparación con otros años?
Pues no tengo la información de esta semana epidemiológica, pero en relación con el año pasado, y la impresión que yo tengo de la consulta es que prácticamente ha desaparecido. Tengo una noticia de finales de diciembre de 4 casos de gripe en Aragón, pero es cierto que el pico de incidencia de la gripe se suele producir a finales de enero, principios de febrero, que no estamos todavía en eso, pero bueno, yo creo que la campaña de vacunación y las medidas de aislamiento van a hacer que este año haya muy poca gripe.
¿Esto a qué se puede deber? ¿Por ejemplo, al uso de la mascarilla o a qué?
Al uso de la mascarilla, que la gente se queda en casa, que se usan poco los medios de transporte, que no es posible reunirse a las limitaciones de aforo que tienen los locales, tanto comerciales como de ocio. A eso se debe.
¿Por qué ahora de repente no escuchamos tanto hablar sobre la gripe? ¿Es importante seguir insistiendo en que esto existe también?
Por supuesto, igual que el sarampión, la varicela, la avión. Es otra enfermedad más con la que tenemos que lidiar, con la que convivimos con bastante naturalidad, y desgraciadamente con el coronavirus tengo la impresión de que vamos a tener que convivir exactamente igual que con las otras enfermedades infecciosas que nos afectan.
Entonces, la vacuna contra el COVID, por ejemplo, sí hay que ponérsela, ¿no? Apelan o recomiendan que se ponga. ¿Y qué pasa con la de la gripe? ¿Hay que ponerse las dos? ¿No hay que ponerse ninguna?
Hay que ponerse las dos. En los calendarios vacunales que manejamos habitualmente, pues uno se vacuna contra la polio, contra la difteria, contra el tétanos, contra la neumonía, contra la meningitis, y lo vemos con naturalidad. Entonces, pues contra el coronavirus va a ser exactamente igual. Es una enfermedad que ha llegado para quedarse y hay que verlo así. No se va a erradicar. Es una enfermedad igual que no se ha erradicado pues la varicela o el sarampión. Lo que pasa es que no le damos importancia a esas enfermedades, pero siguen estando ahí.
Siguen estando ahí, y es importante, ¿no? Insistir en que...
Claro, hay que vacunarse. Todo el mundo tiene clarísimo, cualquier un padre con hijos, pues sabe que tiene que vacunar a sus hijos, no hay mayor problema. Es uno de los avances más importantes de la medicina, la vacunación. Entonces, pues tenemos que seguir en ello.
¿En qué estamos fallando? Si, por ejemplo, hay gente que no quiere vacunarse o dice que no, eso no va a arreglar el problema, tanto de la gripe como el COVID, ¿eh? Estoy hablando ahora de ambas, estoy hablando en sí de la vacuna.
Son cuestiones diferentes. La gripe la tenemos asumida. El coronavirus es una novedad. Entonces, ¿qué hay que vacunarse de la gripe? Pues claro, y sobre todo los grupos de riesgo. Son mayores de 60 años, embarazadas, gente con patología, ¿no? Con patologías previas, porque la gripe, todos tenemos una consideración de que es una enfermedad banal, pero no lo es. Tiene asociada una tasa de mortalidad importante. El coronavirus, pues es la novedad, no se ha cogido sin inmunidad, y entonces tendremos que vacunarnos exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el desarrollo de la vacuna del coronavirus se ha efectuado en unos meses. Entonces, todos, incluidos los profesionales, tenemos muchos interrogantes que de los que tendremos respuesta pasando el tiempo, como pasa con el resto de las vacunas. Hay algunas que pensamos que son muy eficaces y lo son. Y las vacunas que se están aprobando contra el coronavirus pensamos que son eficaces, pero no tenemos la certeza de que eso sea así de momento. La tendremos, pero de momento no. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que asumir, como siempre en la vida, hay que asumir ciertos riesgos, porque como está asociada en la salud y economía, no podemos permitirnos el morirnos de hambre, que es lo que puede pasar si esto continúa, y más en comunidades que tienen una dependencia tan alta del turismo.
Eso le quería preguntar, por ahí también va mi pregunta, si nos vacunamos o si los turistas se vacunan, ¿se acaba el problema? ¿Crees que el destino volverá a resurgir, por así decirlo?
Por supuesto, sí. La gente tiene muchas ganas de viajar. Todos tenemos muchas ganas de viajar y en cuanto haya la seguridad de que se puede hacer de un modo pues seguro, valga la redundancia, volveremos a hacerlo, sin ninguna duda. Ajá.
Volveremos a hacerlo y al final pues hay que seguir insistiendo, ¿no?, en que la vacuna puede ser la solución al problema.
Puede ser la solución. Entonces no podemos dejar pasar la oportunidad que ahora tenemos muchas incertidumbres, por supuesto, pero lo que sí es una certeza es que algo hay que hacer. Entonces,
José María, me gustaría preguntarle también sobre si ha llegado lo peor del COVID aquí a Gran Canaria o a las islas de las Navidades. ¿Todavía hemos pasado ya lo peor o todavía nos queda mucho?
Tú sabes que no. Tú sabes que las próximas semanas van a ser terribles. Y pues porque la Navidad es la Navidad y tú has salido por la calle, yo he salido por la calle y has visto cómo nos hemos comportado. Es cierto que no han sido unas Navidades normales, pero yo creo que va en nuestra naturaleza el estar con los amigos, el estar con la familia. Y entonces eso lo vamos a pagar sin ninguna duda. Y eso va a ser pues la semana que viene y pues hasta finales de enero y todo el mes de febrero. Eso va a ser así.
¿Se deben de restringir aún más las medidas que se nos han impuesto? ¿Debemos reforzarlas para pues intentar paliar esta situación que parece que va a llegar, ¿no?
Yo creo que la gente en general, la mayoría de las personas, están bastante concienciadas. Entonces, yo creo en la responsabilidad individual y creo a pies juntillas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, no todo el mundo está actuando de esa manera, pero yo en lo que insistiría mucho es en la responsabilidad individual, sobre todo en los jóvenes, son los que están dando positivo ahora.
Están dando positivo, sí, los jóvenes, pero también los no tan jóvenes, porque si nos damos una vuelta por ejemplo, los centros comerciales, los vemos abarrotados, ¿no?
Bueno, yo creo que ya esta semana ya no, pero estuvieron abarrotados, sí, daba casi miedo. y ver las colas en las puertas también, que supongo que tú también las has visto.
Con lo cual, a lo mejor hay que insistir también en ese tipo de vida normal que queremos llevar, ¿no? Porque al final somos personas y que queremos intentar pues olvidarnos un poco del COVID, ¿no? Y de lo que estamos viviendo ahora.
Claro, sí, pero es, yo desde luego, yo comprendo la necesidad que tiene la gente de recuperar la vida que lleva haciendo desde siempre, ¿no? Pero son momentos en los que nos jugamos tanto que tenemos que meternos en la cabeza, yo incluido, el que tenemos que comportarnos de un modo diferente, muy diferente. Y el aislamiento social y el tener cuidado y el mantener las distancias, el tener una higiene más estricta, pues son cosas muy importantes. Entonces hay que insistir en ello una y otra vez.
¿Cree que vamos a poder empezar a vacunarnos pues el resto de la población a partir de verano, que es como han apuntado dentro de 6 meses, como han apuntado pues algunos dirigentes incluso o algunos sanitarios?
Yo creo que tenemos capacidad para vacunar a muchísima gente en poco tiempo. Sin embargo, no termino de entender muy bien por qué no lo estamos haciendo con más agilidad. No lo entiendo. La estructura sanitaria del país es más que suficiente como para vacunar a muchas personas en muy poco tiempo. Si además se emplearan otros recursos que hay, se podría hacer más rápido, con el único limitante que sería la producción de las vacunas. De momento nos está costando muchísimo trabajo el adquirir la velocidad necesaria, pero yo creo que lo terminaremos haciendo, pero no sé muy bien dónde está el problema. Es verdad que si te mandan 100.000 vacunas vas a poder poner solo 100.000 vacunas, pero es que nos han mandado 100.000 vacunas y no hemos puesto las 100.000 vacunas.
¿Y qué habría que hacer entonces?
No. Pues usar lo que hay. No sé por qué existe la necesidad de crear estructuras paralelas a lo que ya hay, pero si lo que ya hay funciona y funciona bien. No sé por qué no se hace, no se usan. No, es algo que se me escapa. Seguramente no tengo toda la información. Pero yo creo que tenemos mucha capacidad para hacer eso y hacerlo bien. No sé por qué no se usan los centros de salud al completo.
Claro,
no,
porque empezaron, ya han empezado en algunos centros de salud aquí en Gran Canaria, pero en el suyo no, por lo que veo, ¿no?
Han empezado, pero ya te digo, vamos muy despacio. Y no sé por qué, la verdad no sé por qué. Pero bueno, alguien tendrá que responder sobre eso o decir algo. Porque otro de los problemas que está teniendo esta pandemia, epidemia, o llámala como quieras, es que no hay suficiente transparencia. La transparencia es muy importante, decir la verdad es muy importante, pero mucho, sea para bien o para mal, pero hay que contar las cosas como son. Y eso no se está haciendo desde el principio, y no entiendo por qué. Somos adultos, somos gente que, bueno, pues ha pasado esto, pues vamos a poner los medios. Y eso no está pasando. Pero bueno, alguien tendrá también que responder sobre por qué no se está diciendo la verdad.
Alguien tendrá que responder, pero no sabemos cuánto tiempo se tardará, ¿no?
No, y los muertos qué costará. La verdad es que no.
Ya, ese mensaje es un poco duro, ¿no? Pero quizás el que hay que lanzar a la sociedad.
No, pero es lo que... Pero ¿qué hay que ocultar? Que son cosas que nadie las desea. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues hay una enfermedad para la que nadie tiene inmunidad, tal, pues se cuenta. Yo ves en los noticieros a Angela Merkel y cuenta las cosas como son. Esto es inaceptable, esto así no, esto no sé qué. Pues ¿y por qué aquí no? No lo entiendo.
Pues José María Ortega, médico de atención primaria, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE y sobre todo por hablarnos de esa gripe que parece inexistente y también del problema que tenemos, ¿no?, con el COVID aquí en nuestra tierra, y no solo en nuestra tierra, sino es algo ya mundial. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Un saludo.
Buen día. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Es...
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Gen, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones. Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
Las 11:32, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
La Alianza de la Sanidad Privada Española ha calificado como un hecho positivo que las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas donde exista una sólida implantación empresarial de la sanidad privada hayan confirmado que en todos los casos no existirá discriminación en el suministro de vacunas contra la COVID-19 a los profesionales sanitarios de estos centros. Además, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha asegurado este martes que el archipiélago tiene capacidad para colocar las vacunas que se le suministre y dar una respuesta eficaz y eficiente, si bien ha matizado que se depende del ritmo de producción y suministro de las mismas. Y un último apunte, la ola de frío que afecta a la península ha obligado al Teatro Cuyas a aplazar la puesta en escena de Los Hijos, prevista para este fin de semana y que se exhibirá finalmente los próximos 7 y 8 de mayo.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12 después del boletín informativo a nivel nacional, pero si ocurre una última hora se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato. Y ahora también saludamos a César Herrera, él es médico residente, trabaja en Madrid, pero él es canario y además pues se ha vacunado contra el COVID-19. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Qué tal ustedes?
Muy bien, la verdad. Gracias. ¿Cómo ha sido esa vacunación?
Pues bueno, nos avisaron el fin de semana de que se está empezando a vacunar en el hospital, en el salón de acto general del servicio se está vacunando y ayer que me incorporé a trabajar, aprovecho un momento por la mañana y fui a vacunarme.
Y la verdad que lo recomienda, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Es la única manera de intentar volver a la normalidad en corto o mediano plazo, es la vacunación.
César, has estado al frente, ¿no? ¿Cuántos meses llevas al frente, bueno, en primera línea contra el COVID-19 y viviendo esos momentos?
Pues mira, yo soy residente de primer año. Este año nos incorporamos a final de septiembre. Y yo desde septiembre trabajando en Madrid. En principio estuve en atención primaria y he estado pues haciendo mucha PCR, mucho test de antígeno y haciendo guardias en el hospital, también con la misma dinámica.
¿Qué nos puedes contar sobre ello? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, yo soy pediatra, yo estoy haciendo la residencia de pediatría. Entonces es verdad que por fortuna los niños no tienen una afectación muy grave, pero en época de otoño cualquier infección respiratoria tienes que descartar que sea un coronavirus.
Sí.
Entonces ha habido mucha carga de trabajo, pues sobre todo para descartar. Por fortuna, como digo, no se suelen complicar tanto. Entonces mi visión está un poco más sesgada que los compañeros de adultos.
Claro, pero nos puede dar una visión, ¿no?, global de lo que está ocurriendo. Porque me imagino, bueno, teniendo en cuenta que Madrid también ha tenido bastantes casos, me imagino que no habrás parado.
Totalmente, no hemos parado. Hay mucha carga de trabajo y la verdad es que es una otra manera de hacer la medicina comparado como cuando hablas con tus residentes mayores, ¿no?
Claro.
Es todo muy, muy diferente y bueno, siempre alerta a que no hayan picos y nuevas olas como la que estamos ahora mismo.
Claro, porque estás convencido, ¿no?, de que esta ola, ya estamos en la tercera ola.
Claro, esto era un hecho y era algo previsible con lo que pasó en Navidad. Era algo que iba a pasar que se sabía.
¿Y te has vacunado en Madrid o has sido aquí, en Gran Canaria?
No, me vacuno en Madrid con mi hospital. Yo pertenezco al grupo 2 de profesionales en primera línea y ya estamos en proceso, ya mis compañeros están vacunando, mis adjuntos también, y esto pinta que por lo menos se está agilizando.
¿Estamos concienciados, la población, de que hay que vacunarse? ¿Estamos realmente concienciados de lo que es este COVID-19?
En mi opinión, yo veo la población muy dividida, una parte que sí está muy concienciada y otra parte que es bastante reacia a vacunarse. No veo un punto medio claro, y eso sí me preocupa.
Porque, ¿qué es lo que tenemos que transmitirles? No hay que alertar, pero sí que hay que hacerles entrar en razón, ¿no?, a esa gente pues que a lo mejor no lo ve tan claro.
Hombre, yo lo que recomiendo es vacunarse, porque es, al final eso ya pasa por ensayos clínicos, que por fortuna ha sido un proceso muy acelerado, pero porque ha habido mucho dinero invertido. Uh-huh. Es algo que preocupa mundialmente a todo el mundo y que además ha podido saltar mucha burocracia de por medio. Entonces, por ello que tenemos la oportunidad de un año prácticamente de tener una vacuna. Uh-huh. Eso para empezar y quitar el miedo por ese punto. Y lo segundo es que las vacunas literalmente salvan vidas, ¿sabes? Como pediatra yo te puedo asegurar que ha sido un cambio en la historia de pediatría la introducción de las vacunas.
Y en cuanto a si nos vamos a poder vacunar pues toda la población a partir de verano, previsiblemente, ¿esto se puede llegar? ¿Puede ser una realidad habrá que esperar un poquito más?
Siendo optimista, en verano puede ser posible, pero claro, depende de la fabricación de vacunas, depende de cuántas manos hay para poner vacunas, cuánta predisposición de la población hay. Seguramente en verano será un escenario muy ideal, pero ojalá sea así.
Ese es el panorama, ¿no?, que quizás hay que tener delante y pensar que finalmente pues sí que podemos conseguirlo y que al final hay que insistir, ¿no?, en esa vacunación. En cuanto a la gripe, no sé si están teniendo muchos casos o la verdad que no se escucha nada.
Pues mira, curiosamente con la gripe este año ha disminuido mucho los casos. Uh-huh. Y seguramente viene en relación a las medidas que hacemos para el coronavirus. Al final, usar mascarilla, lavarte las manos, pues son mecanismos que se transmite también la gripe y por eso hemos visto poco o nada. También con los virus respiratorios pasa lo mismo. Por lo menos las bronquiolitis en los niños este año no están llegando o a cuentagotas, y era época de tener muchísimas.
¿Estas medidas han llegado para quedarse entonces?
Yo creo que va a cambiar la manera de entender los virus respiratorios. Uh-huh. Y debería ser así, y por lo menos es muy frecuente, por ejemplo, en Asia, cuando una persona tiene una gripe, un catarro, que lleve mascarilla por la calle para no contagiar al otro.
Claro, y eso ya creo que ya se ha implantado y se va a implantar, ¿no? Esto de la mascarilla, pues al final es un uso que vamos a hacer y que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y que al final,
por lo
pues,
menos
estamos viendo, ¿no?, que pues fácilmente se pueden, hay enfermedades que pueden disminuir, como es el caso de la gripe, ¿no?
Exactamente, que también son enfermedades que se pueden complicar, entonces claro, seguramente sí.
César Herrera, muchísimas gracias por contarnos su caso y sobre todo pues también su experiencia, ¿no?, con esta vacuna, que al final ese es el mensaje que tenemos que transmitir, que hay que vacunarse y que no hay que tener miedo.
Por supuesto, animo a todos, sobre todo a la gente joven, a que se vacune, y somos unos privilegiados por poder vacunarnos, eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Pues muchísimas gracias, que tenga usted un buen día.
Nada, muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. aquasportgrancanaria.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
11:41, nos vamos hasta Mogán. Saludamos a su primer teniente de alcalde y también concejal de seguridad de Mogán, Mensei Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ayer conocíamos o veíamos imágenes de una supuesta riña entre algunos menores que están alojados en su municipio. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Sí, efectivamente, en el día de ayer, en torno a las 21:40, se recibe una llamada a la jefatura de la policía local alertando por parte de los responsables de un complejo turístico que está acogiendo migrantes menores en Puerto Rico. Efectivamente, había en el interior del complejo un altercado con agresiones entre migrantes. Uh-huh. Personadas dos patrullas de la policía local y una de Guardia Civil en el lugar, comprueba cómo los responsables del complejo tenían efectivamente retenidos e identificados a dos menores que eran los que al parecer habían protagonizado, pues digamos, la riña en el interior del complejo. Al encontrar a estos dos menores allí, lo primero que hace policía local es activar dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario para la valoración de los mismos por parte de los sanitarios. Mientras esperaban a las ambulancias, uno de los menores huye del lugar, siendo imposible interceptarlo, y es reconocido por los técnicos sanitarios el otro menor. Mientras era reconocido, este chico que había huido inicialmente del complejo vuelve a meterse en el complejo por la parte posterior del mismo y comienza a tirar, al parecer, varios mesas, sillas, botellas hacia la planta inmediatamente inferior. En ese momento es interceptado nuevamente por la policía local, se le baja a la ambulancia, se le reconoce desde el punto de vista médico, el médico entiende y valora que no necesita ningún tipo de asistencia y se le vuelve a entregar a los responsables del centro, manifestando esto, que de alguna manera procederán al día siguiente a la interposición de la correspondiente denuncia por los daños que se pudiesen ocasionar en el interior del complejo. Sí. En ese momento, este menor, que es devuelto a los responsables, comienza nuevamente a tirar hacia los agentes actuantes varios bártulos, momento en el que la policía vuelve a entrar al complejo para intentar identificarlo, y en ese momento escapa nuevamente del complejo. Finalmente se produce una segunda llamada y, un poco resumiéndote, vuelven a venir los agentes actuantes en apoyo de la policía de la Guardia Civil y finalmente acaba detenido este señor, este chico, por atentado a la autoridad y resistencia.
Con lo cual, ¿cómo están viviendo esta situación? Porque teniendo en cuenta lo que nos está contando, pues no es la primera vez.
Sí, efectivamente, no es la primera vez. Las incidencias que se están produciendo son cada vez más graves. La segunda o la tercera ocasión en la que se producen agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En una primera ocasión, la semana pasada, en los Altos de Puerto Rico, se produjo una agresión a tres guardias civiles. En esta segunda ocasión se está produciendo también alteraciones del orden grave e intentos de agresión a miembros de policía local y de guardia civil, y efectivamente da la sensación de que las incidencias están yendo o están siendo o se están tornando cada vez más importantes. Es algo que nos preocupa bastante, no es nada nuevo. Las incidencias en el municipio de Mogán con los migrantes se han disparado notablemente desde que los complejos alojativos turísticos están acogiendo a migrantes, y es algo que, bueno, que hemos venido nosotros denunciando en los medios de comunicación sistemáticamente, y que por parte del gobierno de España lamentablemente pues no se da solución a este asunto, y nos preocupa muy mucho pues que todo esto trascienda a los principales tour operadores, que de hecho algunos ya han manifestado desde hace meses, antes incluso de producirse estas incidencias que se tornan un poquito más graves, su intención de no seguir trayendo a Canarias turistas en el futuro si esta situación continuase.
O sea, les están diciendo claramente que no quieren acudir no solo a Canarias, sino a su municipio, por lo que nos está contando.
Sí, evidentemente, estos tour operadores han manifestado que el turismo que de alguna manera controlan, por decirlo de alguna manera, pues lo desviarán a otros destinos turísticos si no se deja de utilizar los centros hoteleros alojativos como centro de atención a migrantes. Entonces nos preocupa bastante que por parte del gobierno de Canarias se quiera dejar de forma permanente tres centros de menores en medio de un motor turístico como es Puerto Rico, porque no debemos olvidar que ha publicado una normativa que de alguna manera homologa un centro alojativo turístico a un centro de menores para permitir de forma sine die que existan tres centros alojativos turísticos, pues convertidos en tres centros de menores en el seno de Puerto Rico, que es un núcleo eminentemente turístico en el municipio de Mogán.
Ustedes manifestaban que querían sancionar a los establecimientos que incumplen esa legislación turística al alojar los inmigrantes. ¿Se van a desalojar finalmente esos hoteles como ustedes han pedido desde el principio?
Nosotros lo que estamos solicitando es que se restaure la legalidad urbanística infringida por el Gobierno de España y por los responsables de los establecimientos alojativos. ¿Por qué te digo que se está infringiendo la legalidad urbanística del municipio? Porque se están destinando complejos alojativos turísticos y se les está dando un uso asistencial o un uso social de atención a migrantes. No se puede convertir en un centro de menores o en un centro de atención a migrantes complejos alojativos turísticos. Por lo tanto, la legalidad urbanística infringida tiene que devolverse a su status quo. Y es lo que nosotros estamos haciendo, incoando durante esta semana y notificando durante esta semana procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, en la que se le da a los promotores 10 días de un restablecimiento voluntario. La sanción, digamos, es el fracaso de esa voluntad de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida y dependerá, evidentemente, no solamente de los tiempos que marca el Gobierno de España en reubicar a estos migrantes en instalaciones, patrimonio del Estado, evidentemente habilitadas y dignas, y de los propios responsables de los establecimientos hoteleros en devolver el complejo al uso que realmente ha de dársele según su título habilitante.
¿Tienen alguna fecha estimada de cuándo se podrá volver a reactivar ese turismo en la zona?
Lamentablemente no tenemos esa fecha estimada, pero sí tenemos conocimiento de que, como pública y generalmente se conoce, se están procediendo ya con todas las vacunas en todos los países europeos y más pronto que tarde esperamos que se reactive toda la industria turística en Europa en un primer momento y en el resto del mundo. Por lo tanto, cuanto antes logramos tener a los inmigrantes reubicados en instalaciones patrimonio del Estado habilitadas y dignas, pues mayor publicidad podemos hacer desde entonces, en el sentido de que el destino turístico de Mogán está preparado para alojar a los turistas que quieran pasar en la isla de Gran Canaria y Canarias en general, pues sus vacaciones estivales.
¿Usted considera o cree que esta situación la van a poder vivir, ese desalojo, de aquí a un mes, por ejemplo? ¿O qué plazos manejan?
Nosotros, lamentablemente, como no depende de nosotros, sino que depende de la delegación del Gobierno y del Gobierno de España, por tanto, esos plazos y esos tiempos para la reubicación de los migrantes, lamentablemente no te pudiera decir qué tiempo se manejan. Lo que sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, es que hasta el día de hoy, todos, absolutamente todos los plazos que se han marcado para cualquier tipo de actuación los han incumplido.
Hemos hablado también, nos has hablado sobre ese acontecimiento, ¿no? Vivido con un enfrentamiento entre migrantes que llegan en patera y también los que están alojados en un complejo hotelero. También nos han asegurado que hay muchas personas que son vistas en las calles pidiendo comida y también consumiendo alcohol. ¿Es esto una realidad que se está viviendo en Arguineguín?
Sí, efectivamente. Es una realidad que se vive no solamente en Arguineguín, sino también en Puerto Rico. Nosotros estamos intentando contactar y vamos a intentar convocar una reunión con los responsables de los establecimientos alojativos para que de alguna manera transmitan a los migrantes toda la regulación que existe dictada por el Gobierno de Canarias en relación al COVID, para que no vayan en grupos mayores de 4, para que no se pongan a jugar al fútbol en las canchas deportivas, para que se coloquen la mascarilla, para que en la medida de las posibilidades no estén de alguna manera protagonizando ciertas incidencias que nosotros entendemos que simplemente informándoles a ellos de la realidad que de alguna manera nos asola a día de hoy, pues pudiéramos hacer cumplir. Si los menores saliesen a la calle conociendo esa normativa porque los responsables de los centros alojativos se la trasladan, tal vez se podrían reducir mucho el número de incidencias, y es lo que estamos intentando articular desde el Ayuntamiento de Mogán. Evidentemente también se están produciendo incidencias porque al parecer se ven grupos de menores consumiendo importantes cantidades de migrantes consumiendo importantes cantidades de alcohol en la vía pública. Se ha puesto en contacto y en conocimiento también de los responsables de los establecimientos alojativos, y también estamos teniendo incidencias efectivamente de mendicidad, en la que los migrantes, pues, en las puertas de los supermercados y en la propia vía pública, pues, piden comida y piden también tabaco y piden también dinero a los lugareños.
Básicamente ustedes están pidiendo un refuerzo de seguridad también, ¿no?
No, ese refuerzo se lleva pidiendo prácticamente desde el minuto cero. En la última Junta Local de Seguridad que celebramos en el municipio de Mogán, ese fue el compromiso al que se llegó por parte de la delegación del Gobierno, pero lamentablemente a día de hoy, después de haberse celebrado ya hace ya unas 3 semanas esa Junta Local de Seguridad, parece que no tenemos ese refuerzo en la seguridad. De hecho, ayer tuvo que desplazarse una patrulla de la Guardia Civil desde la demarcación de Santa Lucía a la demarcación de Mogán para apoyar a los compañeros compañeros de Policía Local y de Guardia Civil en nuestro municipio.
Pues Meisei Navarro, primer teniente de alcalde y concejal de seguridad de Mogán, muchas gracias por contar los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. Día.
Y ahora llega el momento del apunte turístico. Y saludamos a esta hora a Javier Vega, presidente del SCAL Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla. Muy buenos días.
Saludarte y decirte, pues, pues feliz año, que no hemos tenido ocasión de hablar.
feliz año para ti y para todos los oyentes también.
Ante todo, también me gustaría hablar, cómo no, de turismo. Y a falta del dato definitivo, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias asegura que en el 2020 nos han visitado 4,6 millones de turistas. Esto supone perder 10 millones de turistas con respecto al 2019. ¿Son datos que ustedes también manejan?
Sí, bueno, es un dato que es público y notorio y además que es la realidad. O sea, desde que empezó el estado de alarma con hoteles cerrados, pues obviamente no venían turistas, y cuando se ha podido reactivar la actividad turística, hemos visto que vienen a cuenta gotas por los problemas que están habiendo, ¿no? Tanto en un país de origen como cuando llegan aquí en destino. Lógicamente, pues no se dan las circunstancias para viajar, para estar seguros, y lo poco que viene, pues tienen muchas dificultades para venir.
¿La claro. vacuna es la solución, Javier?
La vacuna es la solución, obviamente. Y el día que estemos todos inmunizados o haya esa inmunización colectiva, pues lógicamente, si no nos contagiamos, pues se volverán a abrir todos los mercados, volveremos a respirar, habrá economía, habrá salud, habrá felicidad.
¿Se están cerrando muchos complejos, que tengas constancia?
Bueno, hay hoteles que han cerrado previamente y otros que están cerrando. Ahora el día 8 cerraron unos cuantos, a final de semana cerraron otros y a final de mes también.
¿Y cuál es?
Es lógico. Es lógico, porque si hay confinamiento en los países emisores, claro, y claro. Inglaterra no envía a sus turistas, no los deja salir del país o le pone unas restricciones a la vuelta, pues con cuarentenas o con PCR. Alemania está igualmente confinada y vemos que otros tipos de países, holandeses y los nórdicos, no están saliendo tampoco de su país, pues lógicamente los hoteles deben cerrar porque no tienen a quién alojar.
¿Cuál sería el mensaje, ¿no?, que les trasladan o el mensaje de preocupación que hay entre los hoteleros y hosteleros también de la isla?
Bueno, la preocupación es esa, que
es evidente, ¿no?
Que los datos no han sido buenos, que se han intentado hacer las cosas para que esto fuera un destino seguro, que de hecho éramos, yo creo, que el destino de Europa con mejores números, pero hemos visto que desgraciadamente pues la interactuación social o incluso la llegada por medios no controlados en aeropuertos, otros métodos de entrada, han hecho que las cifras de Canarias, y en particular la isla de Gran Canaria, no sean las adecuadas, con lo cual, lógicamente, si no somos un destino seguro, es normal que la gente no quiera venir, con lo cual hay que concienciar. Hay que cumplir la normativa, intentar interactuar en actividades que sean que propaguen la enfermedad de tal forma que volvamos otra vez a números de contagios cada 100.000 habitantes inferiores a 50, como tenemos antes, que estuvimos hasta por debajo de 20. Son cifras buenas y que aconsejan que puedan venir los turistas, y que luego la labor en el aeropuerto se haga bien, que esto no sea un coladero, que la gente venga sana,
claro.
Se pueda demostrar que vienen sanos y que se vuelven sanos. Así, mientras no haya vacuna, es la única forma de que puedan venir los turistas. Si no, habrá que esperar a que haya una inmunización colectiva total y que la gente esté sana, esté inmune al COVID-19, claro.
Al final son muchos factores, ¿no?, que deben estar bien puestos. O sea, es decir, son muchos factores que tenemos que seguir, ¿no? Pues hay que seguir las normas, hay que también controlar la entrada y salida de los aeropuertos, hay que proporcionar seguridad, porque al final pues todos queremos seguridad, un destino al que vayamos a viajar, ¿no?
Claro, hombre, yo me imagino que si has tenido ocasión de alojarte en estos meses en cualquier hotel de la isla, verás que hay unos protocolos muy exigentes, que más que los establecimientos hoteleros son de los que más cumplen, tienen unos protocolos muy fuertes, porque no quieren que haya cepas de contagios dentro de sus establecimientos. Lógicamente se cumplen muy bien las normas, pero luego la relajación viene fuera. Es lo que hay que intentar,
claro.
No pase nada, que la gente pues cumpla la normativa, las distancias de seguridad, que usen la mascarilla cuando haya que usarla, que no interactuemos demasiado, que no vayamos a fiestas locas, este tipo de cosas, que luego al final pues trasladamos y contagiamos al resto. Hay que ser muy lógico. Y luego también está la labor real de aeropuertos, que si hay una exigencia de test de antígenos o de PCR, que se cumplan, porque es que muchas veces alarma oír a la gente que dicen que vienen al aeropuerto y que nadie les pide los test. Sí, bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el sistema de control que se está implementando? Al final, el propio hotelero se tiene que convertir en policía, exigir los test en la entrada y hacer una labor que quizás debería hacerse en frontera, que son los aeropuertos, ¿no?
Y luego los rastreos, ¿no? Que también hay gente que se está quejando, pues, que no se está llevando a cabo como se tiene que llevar a cabo.
Exactamente. Entonces vamos a ser cumplidores nosotros, pero también las administraciones públicas, que sean igualmente eficientes a la hora de llevar a cabo su trabajo de control, claro.
Uh-huh. Y ya para lanzar un mensaje positivo, ¿consideras que vamos a recuperarnos de aquí, por ejemplo, después de Semana Santa, por estimar algo?
Bueno, yo sinceramente lo fío toda la vacuna, y según estoy oyendo, antes de verano no vamos a estar vacunados, con lo cual creo que la Semana Santa va a ser muy muy pobre y que quizás a principios de verano pues estemos ya con unos datos de inmunización efectivos, tanto nosotros como los países emisores, otra vez vuelvo a decirlo, porque si Inglaterra, si Alemania, claro, si los países escandinavos o el centro de Europa no están tan poco vacunados, pues de nada nos vale, ¿no?
De nada nos vale, y sobre todo pues también hay que ser consecuente, ¿no? Con cómo hemos planteado también el turismo en las islas. Entonces, a lo mejor quizás hay que también buscar otras fórmulas, aunque es un poco complicado cuando tenemos el confinamiento en los países emisores, sobre todo.
Sí, exactamente. Bueno, hemos visto que en este verano pues la gente no ha salido de las islas y se ha dedicado a hacer turismo entre islas, lo cual ha estado bien porque ha permitido que los pocos establecimientos que estuvieran abiertos, igual que los restaurantes, pues tuvieran algo de vidilla. Uh-huh. Pero evidentemente pues nuestra economía depende muchísimo del turismo, sí, sobre todo del extranjero, con lo cual pues ya hemos visto que de 16 millones nos quedamos en 4 millones, pues nos faltan casi 12 millones de turistas, ¿no?
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Javier Vega, muchísimas gracias como siempre por ese apunte turístico que nos traes cada martes.
Un abrazo, Carla.
Un abrazo fuerte.
Otra
vez. Y con Sidecars, les dejamos hasta que sea la 1, que será la 12, que será el boletín informativo. Y después volvemos con más información y más datos de Canarias.
Y soy tan consciente. Fue un golpe de suerte. Y no está en mi naturaleza. No sé si puedo soportarlo más. Se me ha calado el hilo y ahora mismo no me siento capaz. Verás, lo tengo merecido, me he dado por vencido al final. Será que un día se cansó de brillar, o acaso lo
La 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los termómetros de Bello, en Teruel, se recuperan a esta hora después de registrar la temperatura mínima de toda España. Se recuperan, es un decir, porque solo superan los 20 grados bajo cero. En este pueblo de la comarca del Giloca, cerca de Calamocha y de Monreal del Campo, han soportado menos 25,4 grados bajo cero. En Herrera en COPE acabamos de estar en Bello. Miguel es el dueño del bar del pueblo.
Uf, hoy es un día más frío. Es habitual que haga frío, pero tanto como esta noche. Ayer estuvimos a 17 grados bajo cero también, pero vamos, hoy ha sido una pasada el frío que ha hecho.
Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades más afectadas por la ola de frío que llega con la curva de la pandemia completamente descontrolada. Entre los datos que hemos conocido esta mañana está el de Cataluña. Más de 7.000 nuevos positivos y 86 muertos. Un día más suben también los casos en Navarra, donde se han duplicado los positivos si comparamos el registro con los datos de hace solo dos semanas. Una situación muy similar a la de Galicia, que es otra de las comunidades que han adelantado a esta hora sus datos. La vacuna es la gran esperanza, pero el ritmo de vacunación sigue siendo muy lento. Según filtra el Ministerio de Sanidad, la segunda vacuna, que se va a empezar a suministrar, la de la farmacéutica Moderna, ya está en España. Ricardo Rodríguez.
Las primeras dosis de la vacuna de Moderna ya han llegado a España esta mañana en un vuelo procedente de Bélgica. Eran las 8 de la mañana. El camión que las transportaba ha llegado al almacén que el Ministerio de Sanidad tienen el centro de la península y en los próximos días las vacunas van a ser distribuidas de forma equitativa a las comunidades autónomas. El propio ministro Salvador Illa ofrecerá más detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Todos los avances son pocos en medio de una pandemia descontrolada. En alrededor del 15% de los donantes de plasma que han superado el coronavirus, el número de anticuerpos se incrementa con el tiempo en lugar de disminuir, como es habitual. Son los llamados superdonantes. Su plasma es especialmente valioso para reducir la gravedad del coronavirus en personas de riesgo que acaban de enfermar. Carmen Lavallén.
Acaba de cumplir 61 años y Fulgencio Bandera lleva varios meses donando plasma, algo posible porque su nivel de anticuerpos se mantiene muy por encima de lo que es normal, y eso es precisamente lo que le permite ayudar a otras personas.
Son 600 mililitros y sirve para tres personas. ¿Sí?
¿Quién puede recibir plasma de superdonantes como Fulgencio? Lo explica COPE la hematóloga Cristina Arbona.
Por el ensayo clínico en el que están introducidos, que cumplen los criterios, o que el médico, aunque no cumpla los criterios, cree que se va a poder beneficiar del mismo.
Cada donante se somete de media a 3 o 4 extracciones.
Está terminando la novena etapa del Rally Dakar, José Luis Corrochano.
No está siendo un buen día para los españoles en esta larga etapa con inicio y final en Neón. Es otro día malo con muchos problemas para Carlos Sainz. Cuéntanos, Carlos Miquel.
La verdad es que sí, 467 kilómetros de etapa muy larga y muy complicada en la que Sainz dice adiós a cualquier opción de ganar el Dakar, porque está perdiendo 20 minutos en el kilómetro 390 con el líder de la general, Stefan Peter Hansen. Las razones son mecánicas. Ha tenido un pinchazo y también ha tenido una avería de frenos imprevista que le ha obligado a parar. Está perdiendo también 13 minutos en la general Nasser Al-Attiyah. Está yendo por detrás de Peter Hansen, que ha tenido 2 pinchazos. Y ha sido dantesco lo de las motos, con 2 pilotos evacuados y con fracturas por fuertes caídas, tanto Toby Price como Luciano Benavides. Y además, contaros que ha perdido algo de tiempo, ha perdido 15 minutos Joan Barreda, y en la general está ahora mismo en la tercera plaza, pero muy posiblemente le bajen a la quinta por los que han ayudado a Toby Price.
Noticias de fútbol: hoy se juegan 2 partidos de la Liga aplazados en su día, de la primera jornada del Atlético de Madrid-Sevilla, este partido es a las 9:30, y de la jornada 4 el Granada-Osasuna se juega a las 7 de la tarde. Recordemos que hay 2 destituciones de entrenadores en primera división: la de Michel en el Huesca tras perder ayer con el Betis, el Huesca es colista, y la de Pablo Machín en el Deportivo Alavés, que el domingo perdió contra el Levante. El Alavés está a 2 puntos del descenso.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un activista católico que fue encarcelado durante el régimen comunista y que ahora ha recordado su historia con motivo de la ordenación diaconal de su hijo.
Branislav Borowski era un joven universitario eslovaco cuando fue detenido en 1983 en Polonia, acusado de contrabando de literatura religiosa junto a otros 2 amigos. Han pasado 37 años y Branislav ha querido recordar su propia historia en una carta dirigida a su hijo Brano, que fue ordenado el pasado noviembre como diácono del Opus Dei. Esta carta ha sido su mejor regalo al no poder estar presente en la ordenación debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Al recordar los momentos de su detención, las palizas y humillaciones sufridas, ahora entiende que estaba en los planes de Dios que él viviera la caída del régimen comunista y la recuperación de las libertades, que se casara y que uno de sus 8 hijos recibiera también la vocación al sacerdocio. Historia de memoria y de presente que vamos a contar en media hora en el Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:06, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martino.
Comenzamos contándoles que estamos pendientes de la campaña de vacunación contra el coronavirus. A pesar de que ha comenzado ese proceso, los especialistas siguen advirtiendo sobre la necesidad de continuar respetando las normas de seguridad, porque todavía no han salido a la luz todos los contagios que se pueden haber producido en la Navidad. Lo peor, aseguran, está por llegar. José María Ortega es médico de atención primaria.
Tú sabes que las próximas semanas van a ser terribles, y pues porque la Navidad es la Navidad y y tú has salido por la calle, yo he salido por la calle y has visto cómo nos hemos comportado. Es cierto que no han sido unas Navidades normales, pero yo creo que va en nuestra naturaleza el estar con los amigos, el estar con la familia, y entonces eso lo vamos a pagar sin ninguna duda, y eso va a ser pues la semana que viene y pues hasta el final, hasta finales de enero y todo el mes de febrero. Eso va a ser así.
Por cierto, que lo que ha disminuido tremendamente es la incidencia de la gripe en Canarias a consecuencia del uso de la mascarilla y del lavado de manos.
Medidas que se han tomado en relación con el coronavirus han hecho que la incidencia de casos de gripe haya disminuido mucho, como ha pasado en el resto del mundo. En relación con el año pasado, y la impresión que yo tengo de la consulta es que prácticamente ha desaparecido. Tengo una noticia de finales de diciembre de 4 casos de gripe en Aragón, pero es cierto que el pico de incidencia de la gripe se suele producir a finales de enero, principios de febrero, que no estamos todavía en eso, pero bueno, yo creo que la campaña de vacunación y las medidas de aislamiento van a hacer que este año haya muy poca gripe.
Y un último apunte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha destinado desde mayo de 2020 un total de 14,4 millones de euros en ayudas destinadas a mitigar los efectos de la pandemia en el sector primario canario.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 2:30 aproximadamente, pero se ocurre una última hora. Se la contaremos aquí en nuestros micrófonos de inmediato. Y como cada martes, tenemos el plenillo. Este plenillo que nos gusta tener aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Saludamos a esta hora a María Amador, del Partido Popular, concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla. Buenos días. Pues frío día.
Frío, frío. Es mucho frío, la verdad. Filomena parece que no se ha ido todavía y tenemos muchísimo frío. Se nos mete por los huesos, además.
Tengo botas y estoy helada.
Sí, sí, sí. Esto es horrible, es horrible. Y saludamos también a Francis Candil, de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria, también concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Me imagino también con frío, ¿no?
Pues claro, claro. No, yo vivo además en la misma ciudad, en el mismo barrio que María, pues padezco el mismo frío.
Ah, bueno, entonces de esto que se te meten, como yo que siempre lo digo, que se te meten por los huesos.
Sí.
Pero bueno, nada que no se pueda paliar con un buen zapato o un buen abrigo.
Sí, por suerte sí.
Que, claro, por suerte, por eso es a donde voy, porque quiero introducir pues la pregunta que le quiero hacer, y es que Canarias, una de las comunidades autónomas con menos plazas de alojamiento para las personas sin hogar, son 3,4 camas por cada 10.000 habitantes. Esto es una barbaridad. En Las Palmas de Gran Canaria también lo estamos sufriendo, Francis.
Bueno, pues además recientemente María contará ahora también, tanto desde su grupo como desde el mío, hemos pedido comparecencias relacionadas y hemos presentado mociones relacionadas con este tema, porque además quiero recordar que el ayuntamiento de esta ciudad hace un par de años aprobó un plan, una estrategia, para crear más plazas para las personas sin hogar, y no habíamos vuelto a tener ningún conocimiento sobre cómo iba ese plan, si había avanzado, cuántas plazas se habían generado o no se habían generado. Incluso la única certeza, la famosa fábrica del hielo, que bueno, pues se ha convertido aquello en una especie de sueño, que más que ser una respuesta a esta realidad, se ha convertido en un auténtico insomnio para la ciudad, porque vemos que no terminan de abrirse. Uh-huh. En el momento del confinamiento, durante el confinamiento en la pandemia, se crearon pues algunas plazas de manera extraordinaria en algunos centros polideportivos y demás, pero la realidad es que en Las Palmas de Gran Canaria seguimos careciendo, y si analizamos este plan que decía para las personas sin hogar, nos daremos cuenta de que apenas se ha avanzado en la creación de más plazas, de nuevos centros. Se hablaba de crear un centro en la zona alta de la ciudad que no existe, se hablaba de crear ese centro que era la fábrica del hielo, que se pusiera en funcionamiento de manera definitiva, no solo como centro de día, sino de plazas residenciales, pero lo cierto es que nada de eso hay nuevo y poco se ha avanzado.
María Amador, imagino que también estará en la misma línea, ¿no? Sí. Pensará parecido. ¿Y ustedes qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que se debe hacer para cambiar esta situación o intentar cambiarla?
En enero, febrero del año 2017 presentaron a bombo y platillo el alcalde y el anterior concejal de Servicios Sociales, don Jacinto Ortega, presentaron a bombo y platillo la fábrica del hielo. Nosotros siempre la hemos llamado la fábrica del insomnio, porque estamos en enero del año 2021 y aún sigue sin poder prestar los servicios al completo. Nuestra portavoz Pepa Luzardo solicitó hacer una visita a la fábrica del hielo y yo la acompañé el pasado 28 de diciembre. No es normal que 4 años después ni siquiera hayan sacado a licitación una de las últimas fases para poder tener acondicionada y abierta esas instalaciones, las cuales, pues como bien he dicho, presentaron a bombo y platillo. Lo que no se puede estar es todo el día en la foto, lo que no se puede estar es todo el día con los vídeos, lo que no se puede estar es todo el día con las presentaciones. Lo que hay que hacer es gestionar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en este caso, lo más importante debería ser en estos momentos en los que estamos, pues viviendo una situación bastante ligada, tanto con la pandemia como ahora estos días con Filomena, ¿no? Uh-huh. No puede haber personas en la calle, no puede haber personas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que no tengan un techo donde dormir. Eso es lo que no puede ser. Y está claro que lo que falta en esta ciudad por parte de quien gobierna, que no nos olvidemos nunca, que es el Partido Socialista, junto con sus socios Podemos y Nueva Canarias, no existe gestión. Es nefasta. Y lo estamos viendo en muchísimos casos en la ciudad.
Ha aumentado familias, ¿no? Que antes de esta pandemia, pues no estaban llevando una situación normal y ahora pues tienen que pedir ayuda. ¿Siguen los servicios sociales pues desbordados? ¿Tienen constancia de que se haya cambiado esta situación?
No, yo creo que la situación de la demanda de ayuda ha aumentado, va a seguir aumentando, y la respuesta que se le está dando por parte de los servicios sociales, desde luego es la que los técnicos pueden dar, la que los trabajadores pueden dar, pero para nada está siendo a la altura de lo que se está requiriendo por parte de la población. Los equipos están totalmente desbordados. Cuando se anuncian, igual que se anunciaba, que se iban a crear, es verdad que este es un grupo de gobierno que está permanentemente instalado en el anuncio, ¿no? Viven un eterno anuncio de medidas, de cosas, de planes, de proyectos y propuestas, pero a la hora de ver cómo se van concretando en acciones reales, en nuevas infraestructuras, en nuevo personal, pues eso no termina de llegar nunca. Y en el caso de lo que estás planteando, pues estamos hablando de peticiones de ayuda de emergencia que son atendidas a los 4 meses, si no más tarde, para hacer una primera valoración. Con lo cual, cuando esa situación realmente llega al técnico que tiene que hacer la valoración y la propuesta de qué tipo de medida se puede dar para ayudar a esa familia, nos encontramos con que lo que era una situación de emergencia, pues ya puede ser una situación de auténtica agonía, ¿no? Porque evidentemente lo que hoy es una petición de alimentos, de alguna ayuda para pagar la renta, el alquiler, pues en un momento de eso nos podemos encontrar con que son situaciones ya de desahucio, situaciones que se han agravado muchísimo. Y ahí se había anunciado que iba a llegar un personal que va a llegar de manera temporal, que sabemos que a los 6 meses se irá y no supondrá ninguna solución definitiva a la carencia de técnicos y de trabajadores que ayuden a gestionar y afrontar esta situación.
Yo, si me permites, Carla, lo que sí tengo que decir es que gracias a todos los trabajadores del servicio social, la situación ha salido adelante. Porque la gestión ha sido caótica. Lo que no puede ser es que para que un ciudadano que está pasando necesidades sea atendido a los 3 o 4 meses. ¿Sabes quién le está salvando a este gobierno municipal su nefasta gestión? Las Cáritas parroquiales y las ONG, a las que, por cierto, ellos maltratan porque no les incrementan la partida de subvenciones. Gracias a todos ellos están pudiendo salvar esta pandemia. Si no es por ellos, te aseguro que la gestión hubiese sido caótica en el servicio. Y no por los trabajadores que durante todos estos meses, estos 10, 11 meses que llevamos prácticamente, han salvado la gestión por el esfuerzo, la dedicación y el trabajo. Ha habido personal municipal de servicios sociales con estrés, con ansiedad, pero ahí han estado, salvando el barco como han podido y darle las gracias, lógicamente, porque sin ellos esto no hubiese salido adelante.
Al final, lo que debe primar son los ciudadanos, ¿no? Que lo pasan mal y hay que echarles una mano siempre que pueda. Me gustaría cambiar de tema y, estamos viendo algunas de esas obras que son tan molestas, ¿no?, para algunos de los ciudadanos, pero que al final, hay comentarios de todo tipo. Por ejemplo, pasó también con Messi y López. Hay mucha gente pues que le gusta, ¿no? Cómo ha quedado, y hay gente que no, pero estamos viendo otras obras a consecuencia, pues bueno, del nuevo transporte público que se quiere implantar en la ciudad. ¿Cómo valoran esto? ¿La solución es seguir incentivando el no uso del vehículo en nuestra capital?
Hombre, yo en cuanto a lo de las obras, y me parece que una vez que se ha iniciado la puesta en marcha de este macroproyecto, que es la famosa Metro Guagua, pues lo que no es de recibo es que veamos que los plazos de ejecución se incumplen permanentemente. Más allá de que Messi López quede bonita o fea, nos guste más o nos guste menos, lo que no es de recibo es que una obra que estaba prevista que durara un tiempo que tenía que durar, se haya prolongado, haya habido que rescatar la concesión que se hizo en un primer momento de la empresa, como pasó también con Luis Morote. En fin, ese es el problema grave que tiene este grupo de gobierno. Cuando inician una obra, los ciudadanos y la gente que vivimos en la Palma de Gran Canaria nos echamos a temblar porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esa obra. Y en el caso de la Metro Guagua, que según ellos anunciaron inicialmente, iba a estar funcionando ya en el año 2021, pues ya salieron hace un par de meses anunciando que el nuevo plazo que se abría era hasta el año 2023. Y cuando uno habla con ingenieros y expertos en obras públicas y ven la dimensión de la obra de la que estamos hablando, tal y como está planteada, ya se nos anuncia por parte de muchos de estos expertos que ni el del 2023 va a estar esa obra planteada, con lo cual es verdad que tenemos un problema gravísimo en esta ciudad, y este grupo de gobierno tiene un problema muy grave con cumplir con los plazos de las obras que acometen a la hora de mejorar, en este caso, el transporte público, ¿no? Podríamos hablar de la famosa pasarela que ahí sigue, por cierto, todavía sin terminar, que se suponía que era una obra relativamente sencilla, y vamos, ya llevamos pues los años que llevamos esperando a que se termine. La verdad es que si no fuera por el daño que produce a la imagen de la ciudad y al uso de la ciudad, la verdad es que parece un cuento de risa, ¿no?
Me imagino que en la misma línea, ¿no, María?
Por supuesto, ya comentó Francis, esta obra tenía que haber estado terminada en este año 2021. Predice, porque yo ya no sé, que va a finalizar en el año 2023. Circular en esta ciudad es un auténtico caos. Lo que no puede ser, por poner ejemplo, porque tampoco debemos olvidar, son esos retrasos que han tenido con estas obras. No podemos olvidar que Mesa y López ha tardado casi 3 años, porque han sido rescatadas, obras paralizadas. ¿Y quién ha estado pagando todo esto? Los ciudadanos y los comerciantes. Vuelvo y repito, por la mala gestión de este grupo de gobierno, porque en el área de urbanismo, obra que se empieza, esa obra que tarda años en ser acabada, obras que han sido rescatadas. No sabemos absolutamente nada del relleno de la avenida marítima, del desvío de la Gran Canaria 1 o del paso subterráneo de Bravo Murillo. Esta obra ha tenido sobrecoste, y vuelvo y repito, ha sido un auténtico caos, o es un auténtico caos, para la circulación de los vehículos. Han abierto la ciudad en canal mientras tenían que haber hecho tramos y haberlo finalizado. No, oiga, abrimos toda la ciudad y esto, sálvese quien pueda. Esa no es la manera de gestionar un área de urbanismo, esa no es la manera en la que, teniendo más recursos que nunca, una gestión más nefasta que nunca.
Y ya en cuanto para finalizar esta mini tertulia que estamos teniendo cada martes, ¿se ha hecho bien en cuanto a la gestión de, o las prealertas o alertas que se han dado desde no solo el Cabildo Insular, sino también desde el consistorio capitalino, para alertar a la población, o hay que hacer más?
Estamos hablando de las lluvias y demás.
Sí, de las lluvias y alertas, los desprendimientos. Hay que reforzar mucho más los servicios de refuerzo, ¿no? Algunas laderas, porque estamos acostumbrados, lamentablemente, sí, a ver sí. como algunas, bueno, pues se derrumban. Hay que insistir mucho más en esos servicios, o qué es lo que hay que hacer.
Yo creo que las alertas al final no dejan de ser, estar establecidas, pues bueno, dentro de determinados parámetros que los servicios meteorológicos y demás advierten de que pueden haber unos determinados riesgos, se establecen estas alertas. Lo cierto es que esta ciudad, y hemos visto recientemente anuncios en ese sentido por parte, una vez más, por cierto, anuncios, solo vemos muchos anuncios, pero hemos visto que el ayuntamiento decía que iba a realizar grandes obras hidráulicas que estaban relacionadas con el alcantarillado y, bueno, pues todo lo que es al final estos desbordamientos que se producen cada vez que llueve un poco más de lo que estamos
habituado en la ciudad. Yo las alertas me imagino que son razonables siempre y cuando los servicios meteorológicos hacen unas ciertas previsiones. Lo que es verdad es que esta ciudad tiene la necesidad de grandes inversiones en obras, en infraestructuras al final, que ayuden a que cada vez que caen más de 4 gotas de lo habitual no se convierta en el desastre que recientemente, además, hace un par de meses vimos con aquellas lluvias que hubo, que dejaron la ciudad totalmente inundada, fundamentalmente en su parte baja y en algunas zonas con muros que además se resquebrajan, que suponen un peligro y que hacen pues que haya gente en determinados barrios y zonas de la ciudad que viva atemorizada con las lluvias, porque son realmente las que ponen en jaque todas estas infraestructuras que a veces están ya pues muy condicionadas por el tiempo, ¿no?
Claro. Nosotros el pasado año solicitamos al grupo de gobierno que hiciera un inventario de todos aquellos muros municipales para que cuando llegasen estas situaciones de alerta por lluvias supiesen dónde tener que actuar. Como estaba comentando el compañero, hace un mes, mes y medio, cuando cayó aquel gran chaparrón de agua, tampoco podemos olvidar que los carriles bici de esta ciudad se convirtieron en auténticas piscinas. Sacabas la canoa y podías ir en ella. Entonces, esta es la imagen de una ciudad catastrófica en materia de gestión por parte de quien está gobernando, ¿no? Nos podemos olvidar.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, a ver si finalmente, bueno, pues insiste un poco más, porque yo creo que el tiempo, bueno, ya saben que es muy cambiante, nuestra isla es un pequeño continente y las lluvias, a ver si llegan, porque ha sido momentos muy felices, ¿no?, para nosotros. Las heladas se han visto en otros lugares de España, pero bueno, sí. Aquí pues habrá que mantener siempre cabeza fría, responsabilidad sobre todo, y bueno, ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, porque la playa siempre la tenemos, pero también las lluvias tienen que venir, somos agradecidas.
Dios quiera que no nieve, como
ya. entonces ya según lo que han comentado aquí, entonces no sabríamos qué hacer.
Imagínate.
Pues muchísimas gracias, abrigarse mucho porque todavía quedan un par de días y que tengan un buen día y feliz semana.
Muy igualmente.
María Amador, un saludo. Francisca Andino, un saludo, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta
luego. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
Saludamos hasta ahora a Tacoremi Hernández, ella es vocal de la Junta Directiva de FAPA Galdós. Y es que tenemos que contarles que han denunciado la falta de previsión por la huelga del personal interino en la Administración Pública. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está afectando precisamente esta huelga de personal interino?
Pues la verdad que hay bastantes centros que nos han quejado de que han sido suspendidos los servicios de comedor, no se les ha prestado ni siquiera un servicio mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que hay alumnos de cuota cero, así como alumnos de aula en clave, que son pues ese índice de familias más vulnerables y que necesitan ese mínimo servicio para llevar una mejor conciliación. Y por supuesto, pues no solo hablamos de los alumnos de cuota cero, sino, pues como decía ahora mismo, de esa conciliación familiar y laboral que necesitan las familias, y con tan poca antelación que se nos ha avisado, pues no ha sido posible esa organización que requiere este asunto.
Porque claro, esta huelga, si nos lo puede hacer comentar un poco cronológicamente, a ver qué es lo que ha pasado, cuántos alumnos se han visto afectados, para que el oyente que nos acaba de escuchar, es la primera vez que nos escucha, se dé cuenta pues qué es lo que ha pasado exactamente.
El dato exacto de las familias que se han visto afectadas ahora mismo no se lo podemos dar, ya que todavía pues hay que contabilizar exactamente. Nosotros hablamos con base a las quejas que nos llegan, ¿vale? A través de nuestros canales, sea llamada, correo, WhatsApp y demás. Entonces, sí hay un número elevado de colegios, de centros educativos que nos han hecho llegar esas AMPAs, que sus centros han decidido directamente suspender el servicio ya que no contaban con personal suficiente como para llevar a cabo el servicio, así como algunos que directamente han suspendido el servicio.
¿Han suspendido el servicio? O sea, es decir, estaban en el colegio y han dejado de ir a clase, ¿se han puesto en huelga?
No, es decir, el día 8, que es cuando nos llega la comunicación y llega a los centros educativos, pues a través de páginas de comunicados, pues como puede ser el Convoco, informan a las familias de que el lunes día 11 no se llevará a cabo el servicio de comedor.
¿Y qué pasa con esos niños?
Pues esa es la pregunta que nosotros le hemos hecho a la consejería y la verdad pues no nos han respondido. Seguimos con la duda de qué pasará el próximo viernes día 15, si se prevé un servicio mínimo, que en la convocatoria de hecho sale expreso que tiene que haber ese servicio mínimo para que, como decía antes, pues sobre todo los alumnos de cuota cero y alumnos de aula en clave, que son los alumnos más vulnerables, pues no se queden sin esos servicios mínimos.
Pero la realidad es que se están quedando con esos servicios mínimos. ¿Qué dicen desde los centros escolares? ¿Cuántos están afectados?
Como comentaba, el dato exacto de cuántos centros han visto afectados aún no lo tenemos.
Pero alrededor, unos 10, unos 5.
Y unos 20 también, puede ser solo en la isla de Gran Canaria. Sí.
Esto es un grave problema, tenemos, ¿no? Porque sí. ¿Hasta cuándo van a estar sin comedor escolar las personas?
A ver, se supone que la convocatoria la tenemos prevista hasta el mes de marzo. Dos sesiones cada mes de huelga, y bueno, habrán centros pues como han hecho en este caso, que han suspendido por ejemplo el servicio, pero han dado un pequeño picnic para que esos niños no se vayan a casa sin nada que comer, pero entendemos que aún así pues no es lo más adecuado.
No es lo más adecuado porque al final tampoco saben cuánto tiempo va a durar todo esto.
Exactamente, es una huelga que se puede extender en el tiempo, entonces necesitamos respuestas, ya que a nosotros las familias pues nos plantean esas dudas y nos vemos un poco, ¿cómo decirlo?, indefensos ante estas situaciones y la poca respuesta que estamos obteniendo, la poca previsión y organización sobre esto. Hay centros que se han acogido a que la problemática está en con respecto al protocolo COVID y prefieren no llevar a cabo los servicios.
Con lo cual, ¿ustedes qué le están pidiendo a la Consejería de Educación? Porque esto también me imagino que tendrá que ser un problema que se solvente con ellos.
Sí, nosotros lo que les pedimos es que se asegure se nos garantice que va a haber un servicio mínimo en todos los centros, como entendemos que es obligatorio, por lo menos así se expresa en la convocatoria, como dije, ya que entendemos que de la forma que están actuando lo que quieren es garantizar un 100% del éxito de la huelga. Y ojo, nosotros respetamos al colectivo de trabajadores y trabajadoras que están en su perfecto derecho de reivindicar estas mejoras laborales, pero nosotros solicitamos la responsabilidad a quien le toca velar para que estos servicios mínimos establecidos se cumplan y esas familias, pues sobre todo las familias más vulnerables, no se vean afectadas.
Que no se vean afectadas y sobre todo, bueno, pues que todo siga, que ya sí tenemos esta situación, ¿no? Esta pandemia, pues por lo menos que los niños pues puedan ir con total normalidad al colegio y sobre todo acogerse a esa cuota cero, porque al final muchas veces es la única comida que tienen al día.
Exactamente. Ya es difícil llevar a cabo la conciliación familiar y laboral, ya que pues debido a la pandemia muchas unidades familiares se han visto directamente afectadas y de por sí pues tienen bajos recursos y necesitan esa garantía de que el niño por lo menos de lunes a viernes tenga esa comida, esa dieta en su centro escolar, y si ahora encima se la negamos, pues tristemente ese niño probablemente ese día no coma lo que realmente necesita.
Pues muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y sobre todo por contar esta problemática, y esperemos que se solucione cuanto antes. Muchas gracias, que tenga buen día.
Buen día, muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días.
Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Las 2:36, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
La naviera Fredolsen Express ha informado este martes de que los trabajos para poder atracar el barco Ventago Express encallado desde la noche del jueves en el puerto de Agaete se realizan de forma intensa en el interior del barco con el objetivo de reforzar la flotabilidad del catamarán. Además, el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes un plan de rescate urgente de la economía canaria para frenar el impacto de la pandemia de coronavirus. Y un último apunte, los 6 miembros de una banda criminal rumana que robó en 3 joyerías de Puerto del Carmen y Lanzarote objetos valorados en más de 5,3 millones de euros entre diciembre de 2017 y junio de 2018 han sido condenados este martes a penas de entre 4 años y 6 meses y 2 años y 7 meses de cárcel.
Gracias, Ainhoa. Volvemos a informar con más datos de Canarias después del Boletín Nacional.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Saludamos hasta ahora a Jesús Agüera, es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Canarias. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Muy buenos días.
Parece que ya ha pasado lo peor de esta borrasca Filomena, que ha dejado en vilo a muchísimas ciudades españolas y que nosotros incluso vivimos episodios de algo de frío, ¿no? Que normalmente no estamos acostumbrados.
La verdad que, bueno, fue la jornada de Reyes, prácticamente la jornada anterior ya empezaron las lluvias, también rachas de viento muy intensas, pero en general en el archipiélago han sido unas precipitaciones, digamos, bienvenidas, ¿no? Porque durante la jornada de Reyes y la siguiente, pues sobre todo afecta a la mitad sur de las islas, zonas donde hacía mucha falta que lloviera, ¿no? Había mucho déficit de meses anteriores, y luego los dos días siguientes, pues cambiaron los vientos, entonces las precipitaciones se centraron fundamentalmente en la zona norte, con lo cual en balance en 4 o 5 días, pues prácticamente en todas las islas y en todas las zonas pues han recibido esas lluvias bienvenidas, ¿no? Luego las rachas de viento, bueno, en general han sido muy importantes en zonas de cumbres, pero bueno, pues entre 70 a 80 kilómetros por hora y no ha habido excesivos destrozos, ¿no? También hemos tenido temporal marítimo y bueno, los primeros días recuerden que había viento sur y las temperaturas eran bastante elevadas, pero luego tras el paso de esta borrasca pues se ha creado una especie de pasillo de aire frío procedente del Atlántico y es lo que estamos teniendo los últimos días, ¿no? Como más significativo, la bajada de las temperaturas, si bien es verdad que en las cumbres todavía no se registran heladas como se registran otros inviernos en esta época del año, ¿no? Pero bueno, ya hemos tenido las precipitaciones en forma de nieve en las cumbres de Tenerife, de La Palma, y bueno, los siguientes días, hoy podemos decir que es el último día que seguimos recibiendo estas lluvias más o menos constantes en las zonas norte, especialmente en medianías. Hoy ya llevamos por encima de 15 litros recogidos en zonas del norte de Gran Canaria, fundamentalmente, y a partir de esta tarde y sobre todo mañana, pues entra un viento más bien del este de África, con lo cual, bueno, pues las precipitaciones van a ser ya muy débiles, baja la posibilidad y, bueno, entramos en un periodo de estabilidad. Pero eso sí, las temperaturas, aunque hay una tendencia ligera al ascenso, pues se van a mantener en valores fresquitos. Pero bueno, en principio lo principal, que en las próximas jornadas pues vamos a tener una situación bastante estable, sin avisos, aunque, bueno, nos acompañen un poquito las lluvias todavía, ¿no? Que yo creo que hacía falta, que tuviéramos un invierno también lluvioso.
Con lo cual, ¿vamos a tener episodios de calima?
Bueno, no vemos que el viento sea tan intenso como para que traiga calima. En principio, se va a notar esa entrada de viento del este, Lanzarote, Fuerteventura, quizá un poquito ya Gran Canaria. No suficiente para arrastrar calima, pero sí para quedar bastante seca la atmósfera. Y de hecho, mañana, bueno, Lanzarote, Fuerteventura, tendrán los cielos despejados. En el resto de islas amaneceremos con algo de nubosidad, el enfriamiento nocturno, pero enseguida se disipará. Yo creo que un par de días con esa tendencia del viento del este, pero en general flojo, y luego vuelven los alisios. Así que no da tiempo y tampoco el viento es muy intenso como para que arrastre calima.
¿Qué nos espera para esta semana, este fin de semana, incluso para qué previsión manejan? ¿Vamos a tener que seguir con los abrigos? ¿Qué temperatura vamos a tener?
Sí, quizás lo más significativo, las temperaturas, por ejemplo, ayer, quitando algunas zonas en las islas centrales, Tenerife, Gran Canaria y también el sur de La Gomera, donde tuvimos entre 21 y 22 grados en zonas costeras, hablo, bueno, pues no se superaron los 18 o 19 grados en ningún punto del archipiélago a nivel del mar. Y a nivel de medianías cumbre, bueno, obviamente cuanto más subimos, menor es la temperatura, pero en Gran Canaria, por ejemplo, las cumbres no ha llegado a helar esta noche, sí lo ha hecho por encima de unos 2.400 metros de altura en La Palma y en Tenerife. Y en principio se van a mantener sin cambios o en ligero ascenso las temperaturas las próximas jornadas porque sigue ese pasillo de aire frío. En principio se ha instalado un anticiclón muy muy extenso que afecta bueno al norte de Canarias y también a la península y bueno, en principio da estabilidad, ninguna borrasca entra, ningún frente, pero claro, por contra pues tenemos ese flujo constante de aire húmedo, fresco, que viene de latitudes muy del norte, pero bueno, yo creo que vamos, no tenemos buen estado del mar, como digo, no llega ningún frente, ninguna borrasca, por tanto no va a haber ningún tipo de aviso, y bueno, por las temperaturas, que por otro lado son normales para la época, porque quizá nos estamos acostumbrando a tener temperaturas por encima de la media siempre, y cuando llega un poquito de fresco, que es habitual en estas jornadas de enero, pues ya nos parece que sea algo atípico, pero realmente son las temperaturas por debajo de 20 grados y niveles de costa en un mes de enero en Canarias, pues siempre se han producido, ¿no? Pero bueno, no van a bajar más, y bueno, en principio, como digo, la tendencia es a mantenerse, incluso ligero alza los próximos días.
Así que a lo mejor quizás pues sí que vamos a tener buenas temperaturas, ¿no? O por lo menos la temperatura media que estamos acostumbrados. Las nevadas, en cuanto a las nevadas en las islas, ¿vamos a tener también más episodios de ese tipo?
Curiosamente es el mes de enero donde tenemos más riesgo, por así decirlo, de nevadas en el archipiélago, al menos cuando se producen, porque la verdad que en los últimos años son bastante escasos. Llevamos prácticamente 4 años sin que se produjeran, salvo en el Teide, obviamente por la altitud, que se produjeran al menos en 2-3 islas esa posibilidad de nevada. En los próximos días no hay riesgo porque las nubes que vamos a tener son poco activas, de poco entidad, poco espesor, y por tanto no llegan hasta las cumbres, así que el riesgo de nevada para las próximas jornadas se disipa bastante, ¿no? Lo único, las temperaturas, bueno, pues recuerden que los primeros días teníamos viento del sur, los primeros días de Filomena, y tuvimos temperaturas hasta de 26-27 grados en zonas del norte. Eso sí que no es normal en esta época del año, que bajen de golpe 6-7 grados, pues es
entra dentro de la normalidad, pero vamos, mirando las temperaturas, la comparativa con los últimos 20, 30 años son absolutamente normales. No estamos en una época fría, pero obviamente en estos días pues hemos notado el descenso térmico. Pero como digo, en un mes de enero son las temperaturas que debe haber en Canarias, ¿no? No podemos estar siempre por encima de 23, 24 grados en las costas manteniéndolo, porque es demasiado calentamiento, ¿no? Algún frente, alguna borrasca, alguna entrada de aire frío tiene que entrar, ¿no?
Con lo cual, vamos a resumir para los oyentes, si le parece bien, van a bajar las temperaturas, se van a quedar las temperaturas
más
como...
bien se estabilizan, sí.
Exacto, como es normal en enero, ¿no?
Sí, exacto. La tendencia, hoy es el último día de inestabilidad, entre comillas, ¿no? Siguen llegando las lluvias que afectan sobre todo, como digo, a las zonas norte, especialmente sí. Las medianías, no tanto las costas. Lluvias en general de carácter débil, es decir, no tienen mucha intensidad ni tampoco van a ser muy persistentes. Y como digo, a partir de mañana, pues esa entrada de viento del este hace que se seque ligeramente la atmósfera, también el viento cesa bastante, con lo cual la carga nubosa que llega al archipiélago disminuye y disminuye el riesgo de lluvias, ¿no? Vamos a tener un par de días bastante tranquilos sin lluvias, luego vuelta a los vientos alisios, volverá de nuevo el frescor, pero vamos, nubosidad de acumulación en el norte y el sur de las islas pues despejado, una típica situación que tenemos en Canarias gran parte del año, ¿no? Y en principio, como digo, lo importante es que no tengamos avisos por ningún fenómeno, es decir, que el tiempo está bastante estable, ¿no?
Jesús Agüera, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por traernos estas últimas noticias del tiempo de esa de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchísimas gracias, que tengas buen día.
Nada, encantado, buen día para todos. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No vamos hasta la aldea porque las lluvias han dejado pues buenas noticias. Saludamos para ello a Tomás Pérez, él es el alcalde de este municipio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, aquí con un poquito de frío y con las tierras mojadas.
Con las tierras mojadas, una buena noticia, ¿no? Porque ya hemos conocido que tienen, pues el embalse de Siberio lo tiene completamente lleno. Esto para los agricultores es una buena noticia, ¿no, alcalde?
Sí, yo creo que para todo el municipio, ¿no? Porque realmente es oro líquido lo que nos ha caído. Realmente decimos que no nos cayó la lotería de Navidad ni la del niño, pero nos ha caído una lotería que es tan importante como esa, porque el agua es vital en la aldea para poder seguir viviendo el sector primario de la agricultura fundamentalmente. Y lógicamente la preocupación que teníamos de las reservas del 15% de las capacidades que tienen las presas, pues ahora ya estamos por encima del 60%, con lo cual ya hay una garantía de por lo menos tres zafras terminarla si no llueve más.
¿Esto qué significa para todo el sector, teniendo en cuenta que ustedes también tienen a muchos ganaderos y agricultores en la zona?
Pues es importantísimo. No podíamos producir el agua que necesitan nuestros campos, nuestra agricultura, nuestros ganaderos para poder seguir viviendo de este sector primario. La aldea no tiene una alternativa económica diferente de estos momentos del sector primario y el sector vinculado a la agricultura es importantísimo. Date cuenta que el tomate, que es la principal actividad económica que tenemos en la aldea, que genera a su vez todos esos puestos de trabajo, si no hay plantíos, pues tendremos que cerrar e irnos a otro sitio, porque aquí no hay otra alternativa. Entonces, con el agua es muy difícil para poder seguir adelante, y esto ha venido como una, ya digo, como una lotería, y la gente está muy contenta, porque de no tener casi para terminar esta zafra, a decir que tienes este para dos, esta y dos zafras más sin que siga lloviendo, pues estamos muy esperanzados en que todavía las otras dos presas que están por llenarse, que es el Parralillo y Caidero de la Niña, que siguen recibiendo agua hasta el día de ayer, alrededor de unas 200 asadas, que son unos 2.000 litros por segundo en cada una, pues eso va a significar un aumento también del nivel de estas dos presas. Y si sigue lloviendo en este invierno, porque todavía hasta el mes de marzo o abril puede haber lluvias, pues yo creo que tendremos más alegría cuando tengamos rebosando las tres.
En cuanto a, por ejemplo, los desprendimientos que han sufrido estos últimos días por la borrasca, ¿qué nos pueden comentar? ¿Hay preocupación en el municipio o ya se han solventado los problemas?
No, a nivel de estas lluvias no han causado grandes problemas. Realmente el agua ha caído en la zona de cumbres, que es donde tenemos la necesidad importante de que esos barrancos traigan el agua hacia las presas, que están el barranco abajo, y luego, bueno, también ha llovido desde la parte de presas hacia abajo, y el agua ha llegado al mar, con lo cual el nivel freático también se ha ido cargando, y los pozos que estén por la zona, y luego también toda la naturaleza que estaba en necesidad de lluvia, los incendios que hemos tenido, toda esta vegetación que estaba muy seca, pues ha recibido esa agua y ha lucido un verde en las montañas, y que también da un aspecto de recuperación, y es muy bonito el aspecto que presentan las islas en su conjunto, ¿no? El frío, como está afectando la península, no creo que estamos muy lejos de ese frío tan severo. Aquí podemos estar rondando ahora mismo por la noche 12, 13, 14 grados.
Pero sí que hay que ser conscientes, ¿no? Al final de que la naturaleza es bastante sabia y hay que intentar, pues, seguir las recomendaciones, ¿no?
Sí, no, sí, en ese aspecto, y en el aspecto sanitario, que es muy importante para todos, seguir con todos esos cumplimientos de las normas, para poder mantener a raya estos contagios, ¿no? Va a depender de cada uno de nosotros, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones y no nos cansaremos de seguir repitiéndolo. El contagio se puede evitar si somos conscientes todos de cumplir con todas las normas que nos recomiendan. Y de hecho ahí están los ejemplos, cómo se producen el incremento de contagio y de hospitalizaciones, porque ha habido el retraimiento en el cumplimiento de las normas y una alejación, y nos viene a continuación pues lo que está pasando. Creemos que no va a pasar nada, creemos que no va a pasar nada, y realmente el virus está ahí, y todos tenemos que ser conscientes de que va a depender de todos nosotros, y se está produciendo la mayor parte de los contagios en el ambiente más cercano, en el ambiente familiar, en el ambiente de amistades que llevamos a cabo sobre todo en las Navidades y en fin de año, y ahí empiezan a aparecer los resultados. Creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y cumplir con las normas. El mejor policía, que muchas veces es que la policía lo sancione, pero si no se trata de sancionar, se trata de responsabilizarnos, que el mejor policía eres tú, para poder evitar que tu familia, que tu madre, que tu abuela enferme, ¿no? Entonces todo eso es muy importante, que nos concienciemos cada vez más hasta que no tengamos el número suficiente de personas vacunadas a nivel de todo el planeta, pues va a tener una amenaza continua, ¿no?
En su municipio, ¿cuál es precisamente los datos? ¿Cuáles son los datos que nos puedes comentar en cuanto a la incidencia del virus y en cuanto a la vacunación también, que lo ha dejado caer?
Bueno, yo te puedo decir que nuestro municipio ha tenido muchísima suerte, así que tiene mucha suerte, porque no tenemos ahora mismo ningún conocimiento de ningún dato de actividad en el municipio. Tenemos cero casos. Eso es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de todos, porque hay un compromiso de cumplir a rajatabla las normas, y por eso yo creo que es importante que mantengamos esa actitud de cumplimiento de las normas. Si todos hiciéramos un esfuerzo, seguro que podríamos contener estos contagios y evitar muchos problemas. De ahí que hagamos un llamamiento al resto de todo Canarias y de todos los que nos escuchan, para que hagamos cumplir estas normas.
Cuando ve, pues, esas aglomeraciones en algunos centros comerciales, incluso, pues, la gente subiendo a la cumbre, ¿no? Imagino que también yendo a su municipio, pues, para ver, pues, ese tipo de pues las presas, ¿no?, que están llenas, o incluso los barrancos, sí, que corren.
No, pero si es que ahora mismo no solamente tenemos que tener en cuenta el peligro que se impone en las aglomeraciones y las recomendaciones, podemos seguir más adelante viendo cosas, ¿no? Lo importante es que todos estemos, y las presas se podrán ver más adelante también, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en cumplir al máximo las normas para evitar los colapsos en los hospitales, para evitar que parte de nuestros seres queridos pues se contagien y se nos vayan, y ya tendremos ocasión de disfrutar. Sacrificarnos es importante también a veces, y tenemos que ser conscientes de ello. A veces la vida impone sacrificios, y este es uno de ellos en el que tenemos que ser conscientes todos.
Hay que ser conscientes y sobre todo apelar a la responsabilidad, ¿no? Usted de...
Sí. Ya te digo, es una responsabilidad individual. Muchas responsabilidades individuales hacen responsabilidades colectivas. Y yo soy de la idea de que si cada uno se hiciera el esfuerzo necesario para evitar, pues eso, ir a aglomeraciones, o tener la mascarilla puesta, lavar las manos como corresponda, a distancia de 2 metros, todo esto es importante, los lugares cerrados, que estén bien ventilados, todas las recomendaciones que nos están diciendo que es la mejor vacuna en estos momentos, hasta que se siga siendo efectiva, como te decía, y que ayer aprovecho la ocasión para decir que ya nuestro centro de nuestra residencia de mayores, el personal y los usuarios de la residencia ya han sido vacunados, al igual que también el personal del centro de salud de nuestro municipio. Creo que es importante también avanzar en eso, en la vacunación, que se va a desplegar por todos los países, y en este caso también por España y por Canarias y por todos los municipios, pues seguir cumpliendo al máximo las normas.
Tomás Pérez, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y sobre todo por comentarnos y hablar sobre diferentes asuntos. Muchas gracias, que tenga buen día.
Muy buenos días, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Las restricciones respecto al comercio...
Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero, que por supuesto también, a las fiestas, esa es otra. No, me refiero a las cenas y comidas de 20 y tantos comensales estos días aquí. Eso es culpa nuestra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero igual te quiero, no me gusta esperar.
quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir.
Con ese tema de Andrés Calamaro, Te quiero igual, para quien quiera coger este nombre de esta canción, si le suena o simplemente le gusta y es la primera vez que lo escucha. Llegamos ya casi al final de esta mañana de COPE Gran Canaria. A la una será el boletín informativo. Y darles las gracias por estar al otro lado y por escucharnos y sobre todo pues por estar siempre presente y participar también con nosotros en la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana será otro día. Mañana vendremos con más temas y desearles que tengan un feliz día y un feliz martes. Hasta mañana.
Llevaste la flor, pero...